En la meditación vamos a continuar un poquito por donde lo dejamos en el Evangelio. Vamos a examinar la relación que hay entre la intención y el pecado, entre la intencionalidad y la maldad. Cuatro palabras sobre ese asunto. Los mandamientos, como decíamos, no contemplan los propósitos, las intenciones, sino las acciones, los actos. Amar, matar, desear, son acciones, son actos. Pero hemos visto que con la revelación se nos invita a ir mucho más allá de esos actos. Es decir, a llegar a la raíz de los actos y a tomar conciencia de que el pecado se gesta en la intención o propósito, como el niño lo hace en el vientre de su madre. El pecado, la maldad, la acción mala, se gesta en la intención. La intención es el propósito, como el niño se gesta en el vientre de su madre. Luego hay todo un proceso hasta que llega la acción. La palabra intención, que viene del latín intentio, intentionis, significa propósito, pensamiento de llevar a cabo una cosa. Es decir, voy a ver si mañana hago tal cosa. Eso es una intención. Luego, esa intención o propósito, hombre, pues se puede realizar o puede quedar en mera intención. El bien y el mal se gestan en los propósitos, en las intenciones. No son normalmente actos de golpe y porrazo, momentáneos. Aunque sea un instante, hay un proceso. Aunque sea un instante. Hay muchos propósitos que nunca se llevarán a cabo. Incluso que no son verdaderos propósitos, sino que son juegos mentales para distraernos. Pero el verdadero propósito, la verdadera intención de llevar es intentar llevar a cabo eso, se haga o no se haga, se logre o no se logre. Por eso examinar nuestros propósitos y nuestras intenciones es muy útil para evitar el pecado. Orientar al bien las intenciones, es decir, pensar desde el bien, nos empuja a hacer el bien. Pero, y aquí viene la cuestión, los propósitos e intenciones nacen en el corazón, o sea, en lo profundo del hombre, en esa hondura que solo el espíritu conoce y puede sanar. Por eso Jesús viene y le descubre, le revela al hombre su interioridad, invitándole a sanarla. Recordad, por ejemplo, la parábola del fariseo y del publicano. Este pueblo, dice Jesús, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En el corazón es donde se gestan los actos. En el corazón nacen las intenciones. Y por eso, el tener un corazón sano, el tener un corazón que el Espíritu Santo ha limpiado, ha purificado, es importantísimo para tener una buena conducta. Si el corazón está enfermo, si el corazón está lleno de impurezas, de basura, ¿qué intenciones saldrán de él? El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Esto dice el Señor. El culto que me dan está vacío, porque vienen pues a matar el cordero o a ofrecer tal cosa, pero no es ese el culto que yo quiero en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Romanos 12. Ofreced vuestros cuerpos como sacrificio. El espíritu conduce a eso. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace al hombre impuro. O sea, lo que sale del corazón. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa a la letrina. Esto lo dice Jesús cuando declara puros, comestibles, todos los alimentos. Inmediatamente nos viene a la memoria el sueño de Pedro cuando va a visitar al centurión Cornelio. Aquel enorme mantel, aquella enorme mesa preciosa en el cielo, llena de todo tipo de manjares, hasta los prohibidos en la ley. Y el pobrecito Pedro, que nunca comería más de la cuenta quizá, porque no era rico, ve aquello, se insaliva la lengua, pero le dice al Señor: es que no puedo, está prohibido. Y el Señor le dice: come, Pedro, que todo lo he creado yo y todo es bueno. Bueno, pues eso está en la palabra de Jesús. Lo que sale de dentro del hombre hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las malicias, fraudes, desenfreno, difamación, orgullo, frivolidad. Eso nace de dentro del corazón, porque nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. No entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. La palabra de Jesús, además de revelarnos de nuevo y una de tantas veces que lo importante en el hombre es el corazón, que lo importante en el hombre es el corazón. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Claro, la palabra de esta meditación, la palabra clave es corazón. ¿Qué es el corazón humano? ¿Qué hay en nuestra interioridad profunda? ¿Por qué el hombre tiene corazón y no se limita a tener conducta? Las teorías psicosociales, el conductismo, identifican al ser humano con su conducta. Pero la misma conducta puede proceder de un corazón distinto. Yo voy a dar una limosna y lo que puedo pretender es que me vean, tener buena fama, o puedo dar una limosna un poco ocultamente para que no se entere nadie. ¿Es la misma conducta? Sí. ¿Es la misma conducta? No. Porque cada una procede de un corazón distinto. De un corazón distinto. Y por eso, a lo largo de la vida, el cristiano practica la dirección espiritual o la confesión tranquila para ir purificando el corazón. Mire, rezo mucho a Dios, pero a mí me da la impresión, de que rezo y pido para mí, de que en el fondo, no rezo para alabar a Dios. Vamos a purificarlo. Cuando Dios no te conceda lo que pidas, alábale más todavía que cuando te lo conceda. Verás cómo el corazón se va purificando y verás cómo cada vez más el corazón manda en ti. Los animales no tienen corazón, tienen conducta, y una conducta condicionada por sus necesidades. Quieren comer, a por la comida. ¿Es época de celo? A por la hembra. No, pero nosotros tenemos corazón. Tenemos corazón y por eso, pues, hasta cambia la conducta. Hay un ataque biológico, bueno, pues de deseo, de eros, de sí, pero el corazón me dice, cuidado, eso está mal, incluso casado, tu esposa en este momento no gozaría. Y el corazón acaba mandando y acaba imponiéndose. Se es hombre humano si se tiene corazón. Y si se tiene corazón y se ejercita, Dios nos hace hijos suyos por el bautismo y por la gracia y por la venida del Espíritu. Si no hay corazón, no viene el Espíritu. Porque ¿cuál es la casa, la vivienda, el habitáculo del Espíritu en la persona? Responded, el corazón. El corazón. Si no hay corazón, el Espíritu no entra en nosotros. ¿Qué va a hacer? Ahora, si hay corazón, y corazón abierto, y corazón que no está excesivamente dañado por la mala conducta, el Espíritu penetra en el corazón y nos enseña a decir que Padre, Abba. Y en ese caso nos enseña a decir Hijo, Jesús. Y acabamos reconociendo al crucificado. Qué bonito es cuando hay corazón. Cuando en el fondo de la amistad hay corazón. Cuando en el matrimonio hay corazón. Cuando en la sociedad, vecindario, etc., hay corazón. Cuando en la ciudad hay corazón. A mí me parece que el escudo de toda ciudad, ojalá de la mía, debería ser un corazón y el nombre de la ciudad. Para que quedara claro que esa ciudad era un lugar humano donde se puede desarrollar el corazón, donde se va a encontrar en los demás corazón, amor, amistad. Eso sí que es una ciudad santa. Eso es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el corazón de Dios habitado por los santos que desciende a tierra para identificarse con nuestra ciudad y santificarla. Los mandamientos contemplan los propósitos, pero no los actos. Y hemos visto cómo el Evangelio nos empuja a ir a la raíz, a tomar conciencia de que el pecado se gesta en la intención, como el niño se gesta en el vientre de su madre. Intenciones, corazón, interioridad. Desde ahí se construye el amor. Fuera de ahí no hay construcción del amor. Y por eso quizá esta semana podría ser la semana del corazón.